Esta grabación es una lectura de Krishna, la Suprema Personalidad de Dios. De su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, y es propiedad de Bhaktivedanta Book Trust International, Inc. Todos los derechos reservados. Capítulo 6. La muerte de Putana. Mientras Nanda Maharaj iba de regreso a su hogar, se puso a pensar en la advertencia de Vasudev de que podrían haber algunos disturbios en Gokula. Indudablemente, el aviso no era falso, sino amistoso. Así que Nanda pensó, hay algo de verdad en ese aviso. Y por lo tanto, debido al temor, Nanda se refugió en la Suprema Personalidad de Dios. Para un devoto que está en peligro, es muy natural pensar en Krishna, pues él no tiene ningún otro refugio. Cuando un niño está en peligro, se refugia en su padre o en su madre. En forma similar, un devoto se encuentra siempre bajo la protección de la Suprema Personalidad de Dios y cuando ve un peligro específico, muy rápidamente recuerda al Señor. Después de consultar con sus demoníacos ministros, Kamsa le dio instrucciones a una bruja llamada Putana para que matase toda clase de niños en las ciudades, aldeas y campos de pastoreo. Putana conocía el arte hechicero de matar niños pequeños mediante procedimientos horribles y pecaminosos. Esa clase de brujas solo puede desplegar su magia negra en donde nadie canta ni escucha el santo nombre de Krishna. Se dice que en cualquier lugar donde se cante el santo nombre de Krishna, incluso en forma negligente, todos los malos elementos, tales como brujas, fantasmas y calamidades peligrosas, desaparecen de inmediato. Y por supuesto que esto ocurre donde el santo nombre de Krishna se canta con toda seriedad, especialmente en Vrindavan, donde el Señor Supremo estaba presente personalmente. Por consiguiente, las dudas de Nanda Maharaj estaban indudablemente fundamentadas en su amor por Krishna. En realidad, las actividades de Putana, a pesar de sus poderes, no representaban ningún peligro. Esta clase de brujas reciben el nombre de Kechari, lo cual quiere decir que pueden volar por el cielo. Este arte hechicero de la brujería se practica aún en el lejano noroeste de India. Estas mujeres se trasladan de un lugar a otro montadas en ramas de árboles arrancados de raíz. Putana conocía este negro arte y por ello a ella se la describe en el Bhagavatam como Kechari. Putana se adentró sin permiso en el distrito de Gokula, el lugar en el que se hallaba la residencia de Nanda Maharaj. Vestida como una hermosa mujer, Putana entró en la casa de Madre Yasoda. Ella lucía muy hermosa, con sus amplias caderas, pechos hermosos y abultados, y aretes y flores en su cabellera. Su delgada cintura la hacía verse especialmente bella. Putana les miraba a todos con un rostro sonriente y muy atractivo, y todos los residentes de Vrindavan estaban cautivados. Las inocentes pastorcillas de vacas pensaron que Putana era una diosa de la fortuna que aparecía en Vrindavan con una flor de loto en su mano. A ellas les pareció que ella había venido con el fin de ver personalmente a Krishna, quien es su esposo. La exquisita belleza de Putana hizo que nadie tratara de detener sus movimientos, lo cual le permitió entrar libremente en la casa de Nanda Maharaj. Putana, la asesina de muchísimos niños, vio al niño Krishna acostado en su pequeño lecho, e inmediatamente pudo percibir que la criatura escondía sus potencias sin paralelo, tal como un fuego cubierto por cenizas. Putana pensó: «Este niño es tan poderoso que podría destruir al instante el universo entero». La comprensión de Putana es muy significativa. Krishna, la suprema personalidad de Dios, está en el corazón de todos. En el Bhagavad Gita se afirma que Él le da a cada quien la inteligencia necesaria, así como también es Él quien causa el olvido. Putana supo inmediatamente que aquella criatura a quien observaba en la casa de Nanda Maharaj era la suprema personalidad de Dios mismo. Él yacía ahí como un pequeño bebé, pero eso no quiere decir que por ello fuese menos poderoso. La teoría materialista, que afirma que la adoración de Dios es antropomórfica, no es correcta. Ningún ser viviente puede convertirse en Dios por medio de austeridades o mediante la meditación. Dios es siempre Dios. El niño Krishna es tan completo como el joven Krishna. La teoría Mayavada sostiene que la entidad viviente fue Dios anteriormente, pero que ahora se encuentra completamente abatida bajo la influencia de Maya. En consecuencia, ellos dicen que la entidad viviente no es Dios actualmente, pero que cuando la influencia de Maya se retire, se convertirá en Dios de nuevo. No es posible aplicarles esta teoría a las diminutas entidades vivientes. Las entidades vivientes son partes infinitesimales de la Suprema Personalidad de Dios. Las entidades vivientes son diminutas partículas o chispas del fuego supremo, pero no son el fuego original. Las chispas pueden ser cubiertas por la influencia de Maya, pero el fuego original, Krishna, no puede ser cubierto. Krishna es la Suprema Personalidad de Dios, incluso desde el principio de su aparición en la casa de Vasudev y Devaki. Krishna exhibió la naturaleza de un pequeño bebé y cerró sus ojos, como si tratara de eludir el rostro de Putana. El hecho de que el Señor cerrara sus ojos lo estudian e interpretan los devotos de diferentes maneras. Unos dicen que Krishna cerró sus ojos porque no le gustaba el rostro de Putana, pues ésta había matado a muchos niños y ahora venía a matarle a él. Otros dicen que a ella se le estaba dictando algo extraordinario y que, a fin de darle confianza, Krishna cerró sus ojos para que ella no tuviera miedo. Otros más dan esta interpretación. Krishna apareció para matar a los demonios y para proteger a los devotos, tal como se afirma en el Bhagavad Gita, Paritranaya Sadunam Vinasaya Chaduskritam. El primer demonio que moriría a manos de Krishna era una mujer. De acuerdo con los preceptos védicos, está prohibido matar a una mujer, a un brahmana, a un niño o a una vaca. Krishna estaba obligado a matar a la demonia Putana, y puesto que el sastra védico prohíbe matar mujeres, Krishna no pudo evitar cerrar los ojos. Otra interpretación dice que Krishna cerró sus ojos porque simplemente la consideró su nodriza. Putana se acercó a Krishna a ofrecerle su pecho para que él mamase. Krishna es tan misericordioso que, aunque sabía que Putana estaba allí para matarle, la consideró su madre o su nodriza. De acuerdo con los mandamientos védicos, hay 7 clases de madres: la madre verdadera, la esposa de un instructor o la esposa del maestro espiritual, la esposa de un rey, la esposa de un brahmana, la vaca, la nodriza y madre tierra. Dado que Putana tomó a Krishna en su regazo y le ofreció la leche de su pecho para que él mamase, Krishna la aceptó como una de sus madres. Se considera que esa es otra razón por la cual él cerró sus ojos. Él tenía que matar a una madre, o nodriza. Mas si él hubiera matado a su madre o nodriza, eso no sería diferente de su amor por su verdadera madre o por Yasoda, su madre adoptiva. Además, los Vedas nos informan que Putana recibió de Krishna el mismo tratamiento y las facilidades que recibiría una madre o que recibió la misma Yasoda. Así como a Yasoda se le dio la liberación del mundo material, así también a Putana se le dio la liberación. Cuando el niño Krishna cerró sus ojos, Putana lo tomó en su regazo. Ella no sabía que entre sus brazos tenía a la muerte personificada. Si una persona erróneamente toma una serpiente por una cuerda, muere. De igual manera, Putana había matado a muchos niños antes de encontrarse con Krishna, pero ahora estaba tomando a la serpiente que la mataría de inmediato. Cuando Putana tomó en su regazo al niño Krishna, Yasoda y Rohini se encontraban presentes, pero al verla tan hermosamente vestida y exhibiendo tanto afecto maternal por Krishna, no se lo prohibieron. Ellas no podían comprender que Putana era como una espada dentro de un estuche decorado. Putana había untado en sus pechos un veneno muy poderoso e inmediatamente después de poner al niño en su regazo, le metió el pezón en su boca. Putana esperaba que Krishna muriera en cuanto mamara de su pecho, pero el bebé Krishna, iracundo, cogió con fuerza el pezón de Putana y mamó la leche envenenada junto con el aire vital de esa demonia. En otras palabras, Krishna, al mismo tiempo que le mamaba la leche de su pecho, la mató chupándole la vida. Krishna es tan misericordioso que debido a que la demonia Putana vino a ofrecerle la leche de su pecho, él satisfizo su deseo y aceptó su actividad como maternal. Mas a fin de evitar que Putana cometiera más acciones atroces, inmediatamente la mató. Y al morir en manos de Krishna, ella obtuvo la liberación. Cuando Krishna mamó de su pecho, Putana cayó al suelo, abrió sus brazos y piernas y comenzó a gritar: ¡Oh, niño, niño, déjame, déjame! Putana gritaba fuertemente y todo su cuerpo estaba empapado de sudor. Mientras Putana moría gritando, hubo una tremenda vibración, tanto en el cielo como en la tierra, en todas las direcciones, y la gente creyó que había una tormenta de truenos. Fue así como terminó la pesadilla de la bruja Putana, quien asumió su verdadero aspecto de gran demonia. Abriendo enormemente su boca feroz, Putana tendió sus brazos y piernas por todas partes. Putana cayó tal como Vritrasura cuando fue golpeado por el rayo de Indra. Su larga cabellera se esparcía por todo su cuerpo, que al caer ocupó casi 19 kilómetros y aplastó y despedazó todos los árboles. Todo el mundo quedó maravillado al ver aquel cuerpo gigantesco. Sus dientes se parecían a los surcos del arado y sus fosas nasales daban la impresión de ser cuevas de montañas. Sus pechos parecían pequeñas colinas y su cabellera era como una vasta maleza rojiza. Las cuencas de sus ojos parecían pozos oscuros y sus muslos eran como las dos orillas de un río. Sus manos parecían dos puentes fuertemente construidos y su abdomen parecía un lago seco. Todos los pastores de vacas, hombres y mujeres, quedaron pasmados al ver aquello, y el sonido estruendoso de la caída de Putana convulsionó sus cerebros y oídos, haciendo que sus corazones palpitaran fuertemente. Las gopis, al ver que el pequeño Krishna jugaba sin ningún temor en el regazo de Putana, se acercaron rápidamente y le recogieron en sus brazos. Madre Yasoda, Rohini y otras gopis de mayor edad llevaron a cabo inmediatamente los rituales propicios, tomando la cola de una vaca y dando vueltas alrededor del cuerpo de Krishna. Al niño le lavaron perfectamente con orina de vaca y le echaron por todo el cuerpo el polvo que levantan los cascos de las vacas. El objeto de esto era proteger al pequeño Krishna de futuros accidentes desfavorables. Este incidente nos da una indicación clara de la importancia de las vacas en relación con la familia, la sociedad y, en general, con los seres vivientes. Pero, a fin de enseñarnos la importancia de las vacas, al Señor se le untó estiércol de vaca por todas partes, se le lavó con orina de vaca y se le roció con el polvo que levantan las vacas al caminar. Después de este proceso purificatorio, las gopis con Madre Yasoda y Rohini a la cabeza cantaron 12 mantras de Vishnu para proteger por completo el cuerpo de Krishna de toda mala influencia. Las gopis lavaron sus manos y sus pies y bebieron 3 sorbos de agua, tal como se acostumbra antes de cantar un mantra. El canto de las gopis decía así: Amado Krishna, que la Suprema Personalidad de Dios, el innaciente, proteja tus pies, que el Señor, a quien se conoce como Maniman, proteja tus muslos, que el Señor Vishnu, conocido como Yagya, proteja tu abdomen, que el Señor Keshava proteja tu corazón, que el Señor Vishnu proteja tus brazos, que el Señor Gurukrama proteja tu rostro, que el Señor Isvata proteja tu cabeza, que el Señor Chakradhar proteja tu pecho, que el Señor Gadadhar proteja tu espalda, que el Señor Madhusudan, quien lleva un arco en su mano, proteja tu lado derecho, que el Señor Vishnu proteja tu lado izquierdo con su caracola, que Upendra, la personalidad de Dios, te proteja desde arriba y que el Señor Tarksya te proteja desde debajo de la tierra, que el Señor Haladar te proteja desde todas partes y que la personalidad de Dios, conocido como Hrishikesh, proteja todos tus sentidos. Que el Señor Narayan proteja tus aires vitales y que el Señor Desvetadvip Narayan proteja tu corazón. Que el Señor Yogesvara proteja tu mente, que el Señor Prishnigarbha proteja tu inteligencia y que la Suprema Personalidad de Dios proteja tu alma. Que mientras tú juegues, el Señor Govinda te proteja de todo peligro, que el Señor de Vaikunta evite que te caigas mientras caminas y te brinde plena protección cuando estés sentado, y que el Señor de todos los sacrificios te dé su completa protección cuando comas. Así pues, Madre Yasoda comenzó a cantar distintos nombres de Vishnu para proteger las diferentes partes del cuerpo del niño Krishna. Madre Yasoda estaba firmemente convencida de que debía proteger a su hijo de toda clase de fantasmas y espíritus malignos, tales como los Dakinis, Yatudanis, Kusmandas, Yaksas, Rakshasas, Vinayakas, Kotara, Revati, Yesta, Putana, Matrikas, Ummadas y otros espíritus malignos similares que hacen que las personas olviden su propia existencia y que dan problemas al aire vital y a los sentidos. Estos seres algunas veces aparecen en sueños y son causa de mucha perturbación, y otras veces aparecen en forma de ancianas y chupan la sangre de los niños pequeños. Esos fantasmas y espíritus malignos no pueden permanecer donde se canta el santo nombre de Dios. Madre Yasoda estaba firmemente convencida de los mandatos védicos acerca de la importancia de las vacas y del santo nombre de Vishnu. En consecuencia, Yasoda se refugió por completo en las vacas y en el santo nombre de Vishnu para proteger a Krishna, su hijo. Yashoda recitó todos los santos nombres de Vishnu para que él salvara al niño. La cultura védica ha aprovechado la cría de vacas y el canto del santo nombre de Vishnu desde el comienzo de la historia, y quienes aún siguen las enseñanzas védicas, especialmente los jefes de familia, poseen al menos una docena de vacas y adoran a la deidad del señor Vishnu, la cual está instalada en sus hogares. Estas son algunas de las instrucciones por las cuales las personas avanzadas en el cultivo de conciencia de Krishna pueden darse cuenta de cuánto deben interesarse en las vacas y en el santo nombre del señor Vishnu. Las gopis de mayor edad de Vrindavan estaban tan absortas en el afecto que sentían por Krishna que ellas quisieron proteger al señor, aunque no había ninguna necesidad, pues él ya se había protegido a sí mismo. Ellas no podían comprender que Krishna era la suprema personalidad de Dios que estaba actuando como un niño. Una vez que las gopis llevaron a cabo esas formalidades para proteger al niño, Madre Yashoda tomó a Krishna y dejó que mamara de su pecho. Cuando el niño fue protegido con el Vishnu mantra, Madre Yashoda sintió que Krishna estaba seguro. Mientras tanto, los pastores de vacas que habían ido a Mathura a pagar sus impuestos venían ya de regreso a casa y quedaron maravillados al ver el gigantesco cadáver de Putana. Nanda Maharaj recordó la profecía de Vasudev y le consideró un gran sabio y yogi místico, pues de no ser así, ¿cómo habría podido predecir un incidente que ocurrió durante su ausencia de Vrindavan? Después de esto, todos los residentes de Vraya cortaron en pedazos el gigantesco cuerpo de Putana y lo apilaron con madera para quemarlo. Cuando todos los miembros del cuerpo de Putana estaban ardiendo, el humo que emanaba del fuego despedía un agradable aroma. Esto se debía a que Putana había muerto en manos de Krishna, lo cual significa que la demonia se limpió de todas sus actividades pecaminosas y obtuvo un cuerpo celestial. He aquí un ejemplo de cómo la suprema personalidad de Dios es absolutamente bueno. Putana había ido a matar a Krishna, mas debido a que mamó de su leche, ella inmediatamente se purificó y su cadáver adquirió una calidad trascendental. La única ocupación de Putana era el asesinato de niños pequeños. Ella solo amaba la sangre, pero a pesar de tener envidia del Señor, Putana alcanzó la salvación porque le dio a beber de su leche a Krishna. Así pues, ¿qué decir de quienes aman al Señor en relación de madre o padre? Los devotos puros siempre sirven a Krishna con gran amor y afecto, pues Él es la suprema personalidad de Dios, la superalma de toda entidad viviente. En consecuencia, debemos concluir que, cuando se emplea en el servicio del Señor, aunque sea un poco de energía, el Señor nos da una inmensa ganancia trascendental. Esto se explica en el Bhagavad Gita. Svalpamasya dharmasya. El servicio devocional en estado de conciencia de Krishna, hecho con o sin conocimiento, proporciona el más grande de los beneficios. El sistema de adorar a Krishna, ofreciéndole las flores de un árbol, es también beneficioso para la entidad viviente que se encuentra confinada en la existencia corporal de ese árbol. Cuando las flores y los frutos se le ofrecen a Krishna, el árbol que los produjo también recibe indirectamente mucho beneficio. El proceso de archana, o el procedimiento de adoración, es por consiguiente beneficioso para todos. Cuando a Krishna se le ofrece algo, la fuente del ofrecido se beneficia también. Krishna es digno de la adoración de grandes semidioses tales como Brahma y el señor Shiva, y Putana tuvo la fortuna de que el mismo Krishna jugase en su regazo como un niño pequeño. Los pies de loto de Krishna, los cuales son adorados por grandes sabios y devotos, se posaron en el cuerpo de Putana. Los hombres adoran a Krishna y le ofrecen alimentos, mas él mamó en forma automática la leche del cuerpo de Putana. Por consiguiente, los devotos oran diciendo que si Putana, simplemente al ofrecerle a Krishna algo como una enemiga, obtuvo tan grandes beneficios, entonces, ¿quién puede medir el beneficio de adorar a Krishna con amor y devoción? Uno debería adorar a Krishna, aunque la única razón de hacerlo sea el gran beneficio que el adorador espera. Aunque Putana era un espíritu maligno, ella obtuvo la misma elevación que habría obtenido de haber sido la propia madre de la Suprema Personalidad de Dios. Claro está que las vacas y las gopis mayores que le ofrecieron leche al señor Krishna también fueron elevadas a la posición trascendental. Krishna puede ofrecerle cualquier cosa a cualquiera, desde la liberación hasta cualquier cosa materialmente inconcebible. No cabe, pues, ninguna duda de la salvación de Putana, pues el señor mamó de su leche durante un largo rato. Y como puede haber alguna duda acerca de la salvación de las gopis, las cuales amaban tanto a Krishna. Indudablemente todas las gopis, los pastorcillos de vacas y las vacas que sirvieron a Krishna en Brindavan con amor y devoción, fueron liberados de la desoladora condición de la existencia material. Cuando todos los habitantes de Brindavan olieron el agradable aroma que desprendía el humo del ardiente Putana, se preguntaron entre sí: ¿de dónde viene este buen olor? Y mientras conversaban, comprendieron que se trataba del humo del cuerpo de Putana. Ellos amaban mucho a Krishna, y en cuanto oyeron que a la demonia Putana la había matado el Señor, le dieron sus bendiciones al niño Krishna, movidos por el afecto que sentían por él. Nanda Maharaj llegó a su casa después de la incineración de Putana e inmediatamente tomó a Krishna en su regazo y olió su cabeza. Nanda estaba feliz de que su pequeño hijo estuviera a salvo de aquella gran calamidad. Srila Sukadeva Goswami ha bendecido a todas las personas que oyen la narración de la muerte de Putana a manos de Krishna. Y así pues, ellos obtendrán el favor de Govinda con toda seguridad. Así termina el significado de Bhaktivedanta del sexto capítulo del libro Krishna, titulado La muerte de Putana. Esta grabación es una lectura de Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, de su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, y es propiedad de Bhaktivedanta Book Trust International, Inc. Todos los derechos reservados.